Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Un saludo muy cordial, muy buenas tardes, bienvenidos ya al tiempo para la información del mundo del deporte en esta frecuencia modulada, la FM 107.9 de Radio Realejos, en este viernes ya 30 de abril de este año 2021. Se nos acaba este cuarto mes de abril y ya mañana entraremos en el nuevo mes, ya de mayo. En esta sintonía, pues juntos vamos a repasarles cómo va a venir este fin de semana en cuanto a nuestros equipos representativos se refiere. En la parte técnica, como cada día, Juan Diego del Pino y Juanjo González, en nombre de todos, les da las gracias por elegirnos. Quien les habla, José Manuel Martín. No solo en la FM, sino también estaremos en, como cada día, en radiorealejos.com a través de internet. Y si se lo pierden todo, pueden recurrir a nuestros podcasts, donde ahí encontrarán toda nuestra programación. En la jornada de ayer en baloncesto dentro de la Liga ACB, el Lenovo Tenerife Canarias ganaba 98 a 69 al conjunto del San Sebastián Guipúzcoa. En unos minutos ya nos dará la crónica y toda la actualidad del baloncesto nuestro compañero Agustín Aria. Como en materia futbolística, ayer teníamos al Barça y al Granada en la primera división. Al final el conjunto catalán pues perdía 1-2 en su campo y ha dado un paso atrás de cara a colocarse como líder de la primera división. Ayer también teníamos al Villarreal frente al Arsenal en competición de la Europa, de la UEFA, y que ganaba el conjunto español por 2-1. Enseguida estaremos también con nuestro compañero Agustín, también Arias en baloncesto, y con el compañero de fútbol que va a seguir en la actualidad del Tenerife, que se nos marcha en la segunda división hasta Girona, donde mañana a las 3 de la tarde estará allí buscando también esos 3 puntos. Enseguida nos dará la última hora nuestro compañero Javier Cabrera, porque ahora no queremos hacer esperar más a nuestro primer invitado, porque ayer asistíamos a esa presentación oficial del Campus Spirin Fundación Real Madrid Tenerife en asociación con Educon, que se desarrollaba en el Estadio Los Príncipes en nuestro municipio de Los Realejos, y que todo estaba presidido por nuestro alcalde, por Manuel Domínguez, y también por los miembros de la organización, y entre ellos venía los invitados Joaquín Sagués. Él es el director general de Campus Experien Fundación Real Madrid, al que ya le damos la bienvenida en directo a esta hora. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Me imagino que ayer tuvimos sol, hoy tenemos lluvia, pero estas son las cosas de los microclimas que tenemos por aquí, pero contento de estar en nuestra tierra, ¿no?
Sí, muy muy contento. La verdad es que, bueno, el recibimiento fue muy bueno y muy buenas sensaciones de todo el trabajo realizado y en marcha para empezar el campus este verano.
Sí, señor. Será del 5 de julio. Julio al 9 de julio, es decir, esa primera semanita para niños y niñas de 7 a 17 años, y todo pues bajo este sello importante que tenemos, como es la Fundación del Real Madrid.
Efectivamente. Bueno, es un proyecto que llevábamos trabajando desde hace más de un año y medio, pero el año pasado pues la pandemia nos aconsejó frenar. Bueno, no nos aconsejó, nos obligó a frenar. Pero con mucha ilusión para este año, con bueno, los protocolos sanitarios que exija la sanidad, sin problemas, para que no haya contagios, y lo más importante, que los niños y niñas disfruten del fútbol y de la formación en valores, que es nuestro trabajo y para lo que intentamos hacer felices a esos chicos y chicas.
La Fundación del Real Madrid, que digamos, objetivo tiene, porque esto lleva ya unos 14 años, está repartido por muchísimos lugares del mundo y llega por primera vez a Los Realejos, a Tenerife. ¿Qué es lo que hace la Fundación? Un poco para que los amigos oyentes que puedan estar en nuestra sintonía, pues puedan también escribir a sus hijos.
Claro. La Fundación Real Madrid se creó para intentar devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le da en apoyo y en afición al Real Madrid Club. La Fundación Real Madrid se encarga de los proyectos sociales y de formación en el mundo. Hay más de 400 escuelas sociales repartidas por todo el mundo para niños en riesgo de exclusión social o niños sin recursos económicos. Y el Campus Experience es uno de los programas de la Fundación Real Madrid para trabajar la formación deportiva, la formación en fútbol para esos chicos y chicas, y también, sobre todo, la formación en valores. Nosotros, nuestro programa está ejecutado por un equipo mixto. En Tenerife habrá entrenadores de la Fundación Real Madrid que van a desplazarse a Tenerife, y habrá también un equipo de monitores locales, tinerfeños, chicos y chicas, estudiantes o licenciados en magisterio, pedagogía o psicología, que conjuntamente con los entrenadores ejecutarán el plan, que es compartir cada día como 3-4 horitas de fútbol. No les puedes meter más a los chicos y chicas de 8, 10 o 12 años, porque si no los revientas, y otras actividades y juegos, piscina, comida, etcétera, para trabajar, como decía, el tema de los valores. Nosotros, cuando los niños se incorporan el primer día, el lunes, vienen como individuos, no pertenecen todavía al grupo, y entonces trabajamos con ellos valores que tienen que ver con el yo, con el individuo, como el liderazgo, es decir, enseñarles a tomar decisiones en el terreno de juego, pero también tomar decisiones en la vida cotidiana. Conforme avanza la semana, trabajamos valores que tienen que ver con nosotros, trabajo en equipo, el compañerismo, y conforme va finalizando la semana, valores que tienen que ver con el rival, con el ellos, los otros, ¿no? Y trabajamos la tolerancia, el respeto a los demás, y todo eso acompañado cada día de ese programa de fútbol, que los lunes, como decíamos, como se trabajan aspectos individuales, se trabaja el toque, el control del balón, el pase, el regate. Conforme avanza la semana, trabajamos, atacamos juntos, defendemos juntos, abrimos, cerramos campo, y conforme finaliza la semana, pues como pensamos en el rival, pues cómo vamos a atacar este partido, cómo vamos a defenderlo, en definitiva, técnica, táctica y estrategia en el fútbol.
Joaquín, esto, digamos que es la primera vez que se hace en Tenerife, en las Islas Canarias, aquí en el municipio de los Realejos. No es fácil que salga esto así porque así. Cuando llegaron los miembros de Educon y le dijeron que si podría desarrollarse este campus aquí en Tenerife, pues me imagino que ustedes tendrían que mirarlo todo, ¿no? Porque habría que mirar el sitio, cómo se iba a hacer. Al final, ¿llegaron a un buen acuerdo rápido o esto se lo pensaron mucho?
Bueno, me gusta mucho esta pregunta, porque nosotros cada año recibimos peticiones de muchos países del mundo y poblaciones españolas también, para hacer el Campus Experience de la Fundación Real Madrid. Y una de nuestras labores, lógicamente, es filtrar esas peticiones, que muchas rechazamos por no cumplir los requisitos mínimos de calidad que exigimos para los participantes. Y en este caso, Educon, nos mostró, en primer lugar, Educon como organización, precisamente que ellos cubren esa parte importantísima que nosotros ejecutamos en el campus, como es todo el personal con pedagogía, psicología, magisterio, para trabajar la formación. Pero además también vimos que la implicación del Ayuntamiento de los Realejos y patrocinadores como la Fundación La Caixa, por ejemplo, estaban implicados, y todo eso nos daba los visos de que podía ser una buena ejecución de campus. Entonces hicimos una pequeña inspección, probamos todas las instalaciones, probamos el equipo de trabajo de Educon, y finalmente fue lo que nos decidió a ejecutarlo.
Joaquín, uno ahora mismo que estará escuchando la radio dirá, bueno, ¿Es fácil apuntarse para inscribirse? ¿Hay algún tope de número de inscripciones? ¿Da igual niños que niñas? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, estas preguntas se las hará mucha gente. Entonces, ¿cómo se hace la inscripción? ¿Y cuánto cuesta esto? Porque me imagino que habrá unas horas que a lo mejor, o dos vertientes, no sé cómo explicarme. Ayer lo decían ustedes, que había una modalidad de un X horas y había otra con otros complementos, ¿no?
Sí, aunque yo ahora resumiré un poco para la audiencia, pero lo más práctico, lo más fácil es entrar en la página web, la URL, que es Campus Experience, RMF, Real Madrid Foundation.com, y ahí de las diferentes sedes que vamos a ejecutar este año se verá la sede del campus de Tenerife, donde están los programas, las actividades, los precios, etcétera. Eso está ahí. Repito, la web es campusexperience.rmf.com. Y en este año en Tenerife vamos a hacer una semana, como hemos dicho, del 5 al 9 de julio. Hay 150 plazas. De hecho, ya el 60% aproximadamente ya están cubiertas, o sea que hay que moverse rápido para inscribirse. Y tenemos dos modalidades. El campus de jornada completa, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, y después una versión de campus de media jornada, que llamamos, que es de 9 a 2, porque bueno, hay muchas mamás, muchos papás que por trabajo o por circunstancias, pues o no pueden o les interesa tener al niño por la mañana, a la niña en el campus y por la tarde lleno. Entonces, por eso tenemos también esa actividad de media jornada. Importante también remarcar que el campus es para niños y niñas, chicos y chicas. La integración para nosotros en el mundo del fútbol de los niños y las niñas es fundamental en todos los países del mundo, en España más, por supuesto, y es un programa efectivamente para niños y niñas. Y los programas, como decía, toda la información, incluidos los precios, están en la página web campusexperience.rmf.com.
Pues nosotros le damos las gracias por la deferencia que ha tenido hoy en atender la llamada de esta casa de Radio Realejo. Estaremos muy pendientes en estas próximas fechas de cualquier noticia para ir comentándosela a los amigos oyentes. Pero, don Joaquín, le brindamos el micrófono por subir algo más que añadir.
Bueno, dar las gracias otra vez por la acogida que hemos tenido en los Realejos. Empezando por el propio alcalde y con todas las personas que he tenido la oportunidad estos días de compartir el clima, sol y nubes, y compartir también sobre todo la gran gastronomía que hay en esta tierra.
¿Qué es lo más que le ha encantado? ¿Qué es lo más que le ha encantado de lo que le han llevado por ahí de comida?
Todo, porque es que me han hecho probar muchísimas cosas, bueno, el mojo picón ya lo conocía, pero es que he probado carnes, croquetas, el pulpo, bueno, he probado un montón de cosas que bueno, realmente me han dejado impactado por la calidad hechas en por familias o en restaurantes que empezaron de forma muy humilde y que ahora se han hecho restaurantes grandes y que se come de maravilla. Y por cierto, los vinos de esta tierra también hay que darle mención aparte, o sea, el Tenerife Norte, en concreto los Realejos, es una zona para recomendar. Es más, yo cuando vuelva a Madrid lo voy a recomendar, ¿sale?
Sí, que tenemos mucha tradición futbolística aquí también, ¿eh? Que en su día también tuvimos al equipo del Realejo en Segunda División B, ¿eh?
También lo sé, y además aquí han salido y siguen saliendo grandes jugadores en Tenerife. Y bueno, es una tierra de fútbol, de calidad.
Aquí tuvimos a Oti, aquel primer futbolista, cuando los futbolistas no iban por los países de la Unión Europea, pues teníamos a Oti, que se nos fue a Alemania y fue el primer jugador español en estar fuera de España jugando, ¿eh? O sea, que nació también por aquí, por estos lares.
Qué bueno. Qué bien.
Y árbitro de primera división, que tuvimos a Mauro Socorro también y a Pérez Lima, o sea que hemos tenido cuna también de grande gente. Y si sigo recordando para atrás, le saco un montón, pero eso lo dejo para otro día. Joaquín Sagués, un placer, ¿eh? Director general del campus, que hoy nos ha contado la última hora de lo que vamos a recordar ahora en la cuña de promoción. Un abrazo y muchas gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
El Campus Experience de la Fundación Real Madrid llega a Los Realejos del 5 al 9 de julio. Si te gusta el fútbol y tienes entre 7 y 17 años, reserva tu plaza. Más información en www.campusexperiencermf.com/Tenerife o en el teléfono 660-166-765. En el Campus Experience, el ídolo eres tú.
Y seguimos aquí en esta casa, en Radio Realejos, y nos vamos al mundo donde el fútbol ya desde la élite, aunque luego repasaremos también lo que van a hacer nuestros equipos que están metidos en el grupo canario de la tercera división, porque en ese grupo 12 ya arranca la fase de arriba con la fase también de permanencia. Saludamos al compañero Javier Cabrera, que nos sigue informando cada jornada de los viernes de la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Él está en Canal 4 Radio y lleva su programa de deporte siguiendo de manera oficial al conjunto blanquiazul. Javier, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel. Saludos para todos.
Bueno, el Club Deportivo Tenerife, que ya lo tenemos en puerta porque ya estamos a viernes y sin duda hay que mirar a que la jornada de mañana sábado juega fuera de casa ante el conjunto del Girona.
Sí, ya lo tenemos además prácticamente en las instalaciones aeroportuarias del Tenerife Norte Los Rodeos, porque en breve partirá la expedición rumbo a tierras catalanas, donde mañana a las 3 de la tarde, hora insular canaria, en Montilivi, un campo que trae muy buenos recuerdos, aunque también ha perdido el Tenerife, sobre todo en las últimas temporadas. Recuerden que hace allí 12 años, pues ascendió por última vez a primera división el Tenerife, en aquel entonces entrenado por José Luis Oltra. Para el partido de mañana, pues Luis Miguel Rami no es que lo tenga claro, evidentemente el once lo tiene en su cabeza, pero habrá de esperar hasta el último momento para saber si todos los jugadores llegan en buenas condiciones, entrará algún que otro jugador perteneciente al filial de Blanquiazul, porque nunca se sabe, ya sabe lo de llevar hasta tres porteros. Dani Hernández evidentemente seguirá siendo el portero titular en una semana muy importante para él, porque ha renovado su compromiso con la entidad blanquiazul hasta el 30 de junio del 2022, es decir, el año del centenario, al cual le hacía bastante ilusión llegar uno de los cuatro capitanes que tiene el Tenerife, junto a Suso, Aitor Sanz y Carlos Ruiz. Repito, esta mañana muy temprano, a las 9, han entrenado en el Elío Rodríguez López. Posteriormente, Luis Miguel Ramírez ha ofrecido su comparecencia vía telemática, como siempre, con los medios de comunicación. Y bueno, pues pendientes de cualquier novedad que pueda producirse en el desplazamiento hasta Girona, donde ya desde esta noche velarán armas los hombres blanquiazules, los hombres de Luis Miguel Ramírez, de cara a ese encuentro. Clasificatoriamente, el Girona se juega mucho porque, ganándole al Tenerife, probablemente esté en ese momento virtualmente en posición de playoff, aunque habrá que esperar a lo que hagan equipos como el Rayo Vallecano o Sporting, que le preceden en la tabla clasificatoria. Pero repito, un Girona que con un plantel ya prácticamente al completo y recuperando lesionados, está en plena forma, lleva prácticamente mes y medio sin conocer la derrota y es un serio aspirante a luchar al menos por la vía larga al intento de hacerse con esa tercera y definitiva plaza que conduzca a la primera división.
Donde queremos ver siempre lo más arriba posible al Club Deportivo Tenerife. Vamos a ver si no vienen de vacío y pueden conseguir dar allí la campanada, como se suele decir, ganando y sumando tres puntos importantísimos, lo que significará que frenará al conjunto del Girona, como comentaba ahora Javier, que ellos sí están mirando un poquito más hacia arriba. Javier, yo creo que poco más, ¿no?, del partido, y podíamos pasar un poco al filial, ¿no?, porque ya arranca la competición en esta segunda fase de la tercera división dentro del grupo 12, donde ya terminó el grupo de la provincia tinerfeña y el grupo también de la provincia de Gran Canaria, ahora se miden en el caso del filial del Tenerife B para un posible ascenso, donde habría ahí una plaza para la segunda división B. Los primeros clasificados ahora mismo, el Mensajero, el Tenisca y el Paso, jugarán por esas dos plazas que tienen derecho a jugar el próximo año en la segunda división B, midiéndose a los equipos Gran Canarios del San Fernando, San Mateo y Las Palmas C, y el Tenerife B pues está en el grupo donde está el Unión Viera, el Tarajal, el Santa Úrsula, el Lanzarote y el Busanada.
Pues efectivamente, ahora lo que viene, el típico sistema de play-off, aunque se ha instalado este año una novedad, que lo va a hacer más complicado, sobre todo de cara al aficionado, al lector o al que lo escuche, porque verán que valen los puntos acumulados en la primera fase, tanto para unos como para otros, pero con una diferencia ostensible. El que vea una clasificación, por ejemplo, en la víspera de la disputa de esos partidos, aparecerá como, por ejemplo, en el grupo que va a luchar por el camino largo para intentar ascender a Segunda División B, a la de la Real Federación Española de Fútbol, en este caso 3, pues verán que aparece el Gran Tarajal como primero con 29 puntos y luego aparece el Busanada segundo con 32. El Tenerife B aparece como tercero con 31. Pues no nos hemos vuelto locos. Esos son los puntos con los que han acabado. Pero claro, el grupo de Las Palmas de Gran Canaria, con las islas de Lanzarote y Fuerteventura incluidas en dicha provincia, era un grupo de menor número de equipos. Entonces se va a establecer un coeficiente. Según el resultado que obtenga, se dividirá por el número de partidos disputados y eso es lo que le dará el coeficiente siguiente. Ahora hay que mirar más el coeficiente, es decir, pues 1,6000, 1,5900, 1,4300, porque si no te vas a volver loco, porque puedes ver un equipo con más puntos y por debajo. En este caso, si hablamos del Tenerife B en la fase por el intento de ascenso, o del Santa Úrsula, ¿por qué no?, o por el Busanada, digamos que Busanada y Tenerife B lo tienen claro matemáticamente, ganando todos sus partidos, es decir, los compromisos con los equipos de Las Palmas, los tres compromisos, irán a la siguiente fase, porque ahí no hay coeficiente que valga, y nunca por perder ha ascendido posteriormente un equipo o ha pasado a la siguiente fase por mucho coeficiente que le favorezca. El Santa Úrsula lo tiene peor por el número de puntos conseguidos en cuanto al coeficiente con los equipos de Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta fase. Quien ha hecho prácticamente los deberes es el Mensajero, porque obtuvo 40 puntos, una distancia prácticamente insalvable, pero que tendrá que atarse los machos con los equipos de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo los de la zona alta, como decías tú, San Mateo, creo recordar también Las Palmas.
San Fernando y Las Palmas C.
Sí, aunque Las Palmas C, vamos a ver.
Eso
se le permite participar, pero a expensas de lo que pueda suceder con la Vela Chica, con Las Palmas B. Pero bueno, desde ahí ha protestado el Gran Tarajal, pero esa protesta ha quedado en vano y tendrá que intentarlo el equipo más obrero por el camino largo.
Pues esa es la situación. Luego, en el otro grupo, pues mira, están por la provincia nuestra y además intentando permanecer en la tercera división para el año que viene, porque ya decíamos que Tenerife B, Santa Úrsula y Busanada ya tienen garantizada la permanencia para el año que viene, pero de los equipos tinerfeños, en el otro grupo, pues nos va a dejar un Guía Güímar, un Arucas Atlético Tacoronte, un Santa Brígida Atlético Victoria y un equipo de la Unión Puerto, que es del equipo de Majorero, frente al conjunto tinerfeño del Ibarra. Y descansaría el CRI Vera en esta primera jornada. Lo mismo, hay que mirar también los coeficientes, y aquí sí es verdad que 4 se salvan y 5 de los 9 que participan, los últimos 5 son los que pierden la categoría y irían a la categoría preferente. O sea, el lío montado, pero que habrá que ir partido a partido, ¿no?
Sí, partido a partido, pero que cada partido es una final. O sea, no te vale decir, perdiste el primero, pues vamos a intentarlo en el segundo. Hombre, claro, tendrás que intentarlo, pero cada vez te será más difícil. Empezar ganando y hacer posible fuera de casa es importantísimo, pero claro, como sabes que te vas a enfrentar con los equipos de Las Palmas de Gran Canaria, Gran Tarajal, Lanzarote o Fuerteventura, pues con todos esos equipos, pues vas a tener que sudar muchísimo. O sea, la fase de descenso va a estar emocionante, pero dramática para muchos equipos. Yo estoy mirando a los dos equipos precisamente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que quedaron al final de la tabla. Te hablo de memoria, el Güímar y no sé qué otro
el
equipo.
Güímar y el Ibarra.
El Ibarra, digamos que va a ser una quimera. O sea, el Ibarra ni ganando todos los partidos, vamos a ver, porque mira la puntuación. Entonces lo tiene muy complicado un equipo histórico de la tercera división que se nos puede ir a preferente. Tendría que ganar todos los partidos y yo no lo tengo tan claro matemáticamente con esto del coeficiente. Pero y los de Las Palmas de Gran Canaria lo tendrán más claro. Verán que hay dos equipos de Tenerife que están muy abajo y vamos, toda la carne en el asador en esos partidos, que esos sí van a ser auténticas finales cuando se produzcan esos enfrentamientos. Y ya verás que con el transcurrir de la jornada ya habrá equipos desahuciados, desfenestrados, que prácticamente pues no van ni a utilizar a titulares, sino a poner gente de la cantera y ya preparar y pensar en la próxima temporada en la categoría inmediatamente inferior.
¿Y en la Liga de División de Honor no vamos a tener?
No, este fin de semana no, hasta el día 15 se van a poner los partidos al día de numerosos grupos a nivel nacional, incluso aquí, que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene pendientes todavía las dos primeras jornadas. Luego volverá a ocurrir lo mismo porque el día 15 se reanuda, en este caso el Juvenil A del Club Deportivo Tenerife, que viajará el último desplazamiento de esta segunda fase, en este caso a Maspalomas, que está a mitad de tabla, un Tenerife que ahora mismo está a 5 puntos de Las Palmas, pero le ha reducido 2 puntos al Real Madrid con respecto a que queda primero. Va a ser casi imposible porque Las Palmas está llamada a ganarlo prácticamente todo, si no el último partido donde tiene que visitar al Tenerife, pero ahora mismo a la distancia con 2 partidos menos es de 5 puntos, quiere decir que Las Palmas será primero sí o sí, irá al torneo de campeones con los otros campeones de los restantes grupos a nivel nacional, y el Tenerife tendrá que intentar serlo como mejor segundo. Ahora mismo solo tiene el Real Madrid por delante, pero de momento lo tiene todavía a 4 puntos.
Pues aquí lo vamos a dejar en el día de hoy, dándole las gracias como siempre por esta última hora en materia futbolística en categoría nacional al compañero Javier Cabrera. Javier, a ver si ganamos con el Tenerife, ¿de acuerdo? Que será en Girona, recordar mañana a las 3, ¿no?
Mañana a las 3 de la tarde de la Insular Canaria en Montilivi, a ver si se repite el resultado positivo para los hombres de Luis Miguel Ramírez.
Cuídate mucho y en una semanita te esperamos por aquí. Gracias al compañero que sigue ahí en Canal 4 Radio, pues con todo su programa de información oficial del Club Deportivo Tenerife, en Voto Aliador, o se llama el programa, ¿no?
Sí, programa oficial de radio del Club Deportivo Tenerife, que ya ha cumplido 1.456 ediciones y que, por cierto, el próximo viernes, donde Dios mediante estaremos en la sintonía de Radio Ralejo, pues ese viernes juega el Tenerife a las 8 frente a la Almería, abriendo la que será 38ª jornada de la Liga Smart Band de fútbol.
Ahí te escucharemos entonces. Un abrazo, muchas gracias, muy buenas tardes y feliz fin de semana.
Venga, igualmente, saludos para todos.
Y vamos ya ahora con la página del mundo del baloncesto, como ya es habitual en la jornada de los viernes, la conexión con el compañero Agustín Arias. A él lo podemos seguir, como siempre, en basquetmaniatenerife.es y vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Agustín, ¿qué tal estás?
Hola, José Manuel, muy bien, buenas tardes a los oyentes también. Muy bien.
Y un secretito, ¿eh? Cuando gana el representativo uno se siente mucho mejor, y anoche el equipo del Lenovo Tenerife ganó, ¿no?
Sí, efectivamente, sumó la victoria en 16, ¿quién lo diría? Otros años atrás, venciendo al colista Guipúzcoa. No hay que olvidar que este equipo nos sorprendió en la ida con un triple en el último segundo que le daba la victoria. Y aquí se vengó bastante bien, y ese más 29, 98-69, incluso pudo haber llegado al centenar si Frank Guerra no falla los dos tiros libres que tuvo ya con el crono prácticamente a cero. Una victoria importante que ahora le permite pues situarse a, quedan 3 partidos por jugar, pues situarse a una de conseguir matemáticamente la tercera plaza, que está luchando con el Baskonia, que por aquello del COVID pues tiene 5 partidos pendientes todavía. Vamos a ver si somos capaces de ganar el domingo, que es la primera de las grandes finales, entre comillas, ya que el domingo a las 7 de la tarde pues lo podemos ver frente al Fuenlabrada, que está en la zona baja luchando por la permanencia, con 9 victorias y 21 derrotas. Un partido que será importante para ellos. Para el Canarias ya tiene los deberes bien hechos, pero quiere ir bien, porque después de aquí, como anécdota te diré, o como curiosidad, que la expedición no viaja, no regresa a Tenerife, sino que se va a Zaragoza, porque los tres equipos españoles que juegan la Final A8 en Rusia, pues viajan juntos en el mismo avión, en el mismo vuelo, y que son el Zaragoza y el San Pablo Burgo. Así que nos espera, a partir de esta semana próxima ya que entra, pues una fiesta del baloncesto, a ver si es capaz el Canarias de seguir dando satisfacciones.
Pues yo creo que sí, que por lo menos está en esa misma línea. ¿Qué más cosas podemos contar?
Pues bueno, que ayer se volvió a salir Gio Cermadini, y que está peleando por ganar los votos de la gente. Animo a la gente que entre en la página web de la ACB y que ponga el MVP de la temporada a jugador de Georgia, porque está siendo un temporadón completo. Y este año, en vez de llevarse el mejor jugador por las estadísticas, como ha sido hasta ahora, siempre tradición, pues votan entrenadores, votan jugadores, votan periodistas y votan aficionados. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una doble cita en Liga EVA, ya la última jornada, tanto para el Náutico como para la Matanza. La Matanza juega en la cancha del Fuenlabrada, curiosamente el filial del equipo que se va a enfrentar al Canarias el domingo. Será mañana sábado a las 6 de la tarde, 18 horas. El Fuenlabrada es el líder, tiene de 3-0. Y ya digo, será el último partido para el conjunto de la Matanza. Y el Náutico, por su parte, que viene de perder esta semana aquí en casa contra el Quintanar, pues cierra también en la cancha de la Avenida Naga, recibiendo a la misma hora al Real Madrid, que también está con 3-0 y es el líder del grupo.
Al equipo este del Quintanar lo vimos en el Puerto de la Cruz dando su paseíto en la previa de ese compromiso con el conjunto del Náutico. Se hospedaron por aquí, por el Puerto de la Cruz, que ya hacía tiempo que no se veían equipos hospedándose por aquí después de la pandemia, ¿no? Que ya cuando ves algún turista de fuera, pues ya lo miras, ¿eh? Porque estamos acostumbrados antes a tener un montón de turistas por toda la isla. Ahora que no tenemos casi nadie, pues se nota, ¿eh? Cuando van caminando, ¿eh? Con sus camisetas.
Sí, sí, sí. Es importante eso también. Ahora ya se está hablando, abriendo el cielo para los aviones, los extranjeros, poco a poco. Lo que hay que tener mucha precaución y no pensar que la batalla al bicho está ganada, porque esto hay que seguir luchando, que estemos vacunados, ¿no?
Pues algún apunte más por último para ti.
Bueno, sí, un apunte bonito, interesante para nuestra tierra, para Canarias, es el ver a cuatro jugadoras nuestras, son todas de Las Palmas, como son Leo Rodríguez, Maite Cazorla, Leticia Romero y la saloteña Umi Diallo, que están jugando, protagonizando la final de la Liga Femenina. Es decir, lo que comparamos con la ACB, pues la Liga Femenina Endesa es la máxima categoría, y ayer se jugó ya el primer partido en Salamanca, ganando el equipo del Valencia por 3 puntos con una acción de 2-1 al final que le dio la victoria. Es decir, que es importante tener representación y presencia canaria en los grandes eventos, ¿no?
Pues muchísimas gracias al compañero por este apunte también de actualidad, a Agustín Arias desde basquemaniatenerife.es. Que disfrutes del fin de semana en lo deportivo, y también el ratito de ocio que tienes con la familia, que salga bien, y que ya dentro de una semanita volveremos a tenerte por aquí en nuestros micrófonos con más noticias del mundo del baloncesto. Gracias como siempre, y fenomenal la información que estamos leyendo ahí, que siempre recurrimos a basquemaniatenerife.es.
Pues muchas gracias, y ya sabes que el baloncesto es nuestra pasión, y pues eso nos hace seguir con las pilas bien cargadas, aunque ya estemos jubilados. Será hasta el próximo viernes, y ya para contar lo que va a ser la final A8, que esperemos, insisto, que al menos el equipo tinerfeño pues pase a semifinales. Un abrazo a todos y buen fin de semana.
Un abrazo, Agustín Arias, hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en la actualidad, en el mundo del béisbol, todo pasa porque de nuevo preparan maletas para desplazarse a la península en una nueva jornada que tienen los chicos que prepara Richard Montiel, este equipo del Tenerife Marlin Puerto La Cruz en la división de honor de béisbol, que están arriba, que no han perdido y que siguen haciendo una temporada, un buen comienzo de temporada extraordinario. Les toca a partir ya de este sábado a las 9 de la mañana, hora insular canaria, rendir visita al equipo de la Antorcha Valencia. Nos marchamos ya con Richard Montiel, el entrenador del equipo. Richard, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola José, buenas tardes.
Otro desplazamiento más a la península y fíjate que de momento pues todos los encuentros los han saldado ustedes con victoria. O sea, hasta ahora siguen siendo favoritos,
Pues sí, mira, como tú lo dices, otro fin de semana que nos toca salir, nos toca Antorcha de Valencia, este es un equipo bueno joven que ascendió el año pasado y bueno, está empezando, ¿no? Está empezando en la liga y bueno, un equipo que igual ellos como juegan en su casa siempre dan un poquito ahí de son un poquito más fuertes. El año pasado nos dieron guerra ahí en el primer partido, pero pudimos solventar luego después el partido y ahí vamos a seguir con la misma línea, a seguir con el enfoque que llevamos y nada, mantenernos en los puestos ahí de arriba.
Sí, de momento, tras el triunfo de ustedes la semana esta pasada, con el Béisbol Navarra, que ganaban los dos juegos, 12-2 y 6-18, demuestra que por ahí arriba pues están ustedes, el Vidadecán y no sé si el... Bueno, ahora se me ha olvidado el otro, que está con ustedes. ¿Quién?
De Valencia, sí.
Exacto, bueno, pues el conjunto al que ustedes van ahora a visitar, pues me imagino que se crecerá cuando vienen los que marchan por arriba del todo, pero ustedes, como nos acabas de reiterar, pues a intentar tener los pies en el suelo, hacer el juego que ustedes saben hacer y a seguir invictos, ¿no? Que de eso se trata, ¿no?
Pues sí, siempre se lo digo a los chicos, mantener nosotros nuestro enfoque, nuestra línea, ir partido a partido y nada, que aquí no existen rivales pequeños, porque sabes cómo es el deporte, que cuando uno se confía a veces vienen esos resultados que no nos podemos permitir. Por el formato de la liga tenemos que seguir ahí cada día a jugarlo como una final. Pero bien, nosotros nos mantenemos bien, el equipo está bastante bien, bastante motivado anímicamente, físicamente, y eso es lo importante.
Y además están realizando un buen arranque de competición, llevan 3 jornadas, los 6 juegos ganados, y a seguir ahora en esta cuarta pues con eso, con la idea de que el equipo no falle y que siga para adelante. Si falla, pues ya hay mucho margen todavía para recuperar el camino perdido, porque luego hay muchos enfrentamientos directos, ¿no?
Pues sí, hemos tenido la verdad un buen arranque, los muchachos están bastante bien, bueno, estamos bastante bien en general, tanto los lanzadores como los jugadores de posición están en muy buen estado de forma y eso ha ayudado bastante a tener este comienzo, ¿no? Que llevamos 6-0 y bueno, ahí seguir ahí en la lucha. Vamos empezando, queda bastante, como tú lo dices, queda bastante liga por delante. El objetivo es quedar dentro de los primeros 2 clasificados para luego jugar los playoffs, que este año es diferente. Y bueno, ahí vamos con eso en la mente.
Pues nada, desearte feliz viaje y que ya este sábado, pues a las 9 de la mañana arrancan los 2 juegos y esperemos que al final pues consigan ustedes otro nuevo triunfo. Richard Montiel, ya te esperamos a la vuelta, para la próxima semana seguir valorando cómo habrá salido esta jornada en el mundo del béisbol, en la división
de... Bueno, muchas gracias, José.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Nos marchamos. estamos ahora con la página del mundo del voleibol en este repaso de lo que va a ocurrir en estas próximas horas y sobre todo porque en materia de voleibol tenemos a Samuel Pérez, el compañero que habitualmente nos da con todo lujo de detalles la actualidad del voli. Además, él es el técnico del Salesiano y que además, Samuel, que ya tenemos como campeón al Guagua. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel. Ya tenemos campeón en la Superliga Masculina. El Guaguas vence en la final por 3-0 a Unicaja Costa de Almería, gana los tres encuentros. Y como en el Olímpico, tenemos campeón aquí en Canarias, tanto de la parte femenina como de la masculina. Este año el nivel en Canarias ha sido muy bueno y también tenemos que destacar que la fase de la segunda división masculina se realizará aquí en el Puerto de la Cruz, donde los equipos canarios del Zaire de Las Palmas y el Aris por la parte masculina tendrán ese acceso a primera división masculina. La verdad que está siendo un buen año para el vóley aquí en Canarias. Una lástima el tema del COVID para no ver estos encuentros como público, pero sí lo podemos ver a través de internet, ya que los clubes están retransmitiendo todos los partidos. Ha sido, como digo, un buen año. Vamos a ver si la cantera pronto empieza a jugar los partidos, que ya en breve se realizarán los campeonatos de Canarias. Nada más que destacar esta semana. Un abrazo, José Manuel.
Un abrazo y mucha suerte también en el mundo del vóley. Repetir que tenemos, esta semana ya lo comentábamos con Ainhoa Díaz, la preparadora del equipo del Mensei Realejo, que tenemos compromiso en la categoría territorial de segunda división femenina, donde las chicas de los Realejos visitan mañana sábado a las 7 de la tarde al conjunto del Cisnero. En el mundo del bádminton tenemos ya al otro lado de la línea de teléfono al vicepresidente de la Federación Española, un hombre que reside por aquí y que tiene mucho que ver con este municipio de Los Realejos, que éramos anfitriones de esa fase final organizado de ese ascenso a la primera división por la Federación Española de Bádminton y que teníamos como escenario en el pabellón Basilio Labrador. A veces los móviles nos juegan malas pasadas, pero hoy nos hemos asegurado de que funcione bien, espero yo. David Gómez, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos. El otro día teníamos el compromiso, pero hoy sí nos vas a contar que hemos sido sede de una fase ya final con un ascenso importante, aunque teníamos también equipos canarios en competición.
Sí, correcto. Se jugó la última jornada de la Liga de Primera División de Clubes de Bádminton, que daba ascenso a la División de Honor. Vinieron 16 equipos de toda la península y compitió también un equipo del Hierro, el Oada Flick. Y bueno, bien, la verdad que muy contentos. En lo deportivo ganó la primera división el Club Bádminton Granada, que asciende a División de Honor. La mala noticia es que el equipo canario, que era su primer año en primera división, pues ha descendido, pero bueno, como experiencia ha sido muy muy notable.
De la Isla del Hierro, ¿no?
Del Hierro, correcto. Han jugado aquí porque en el Hierro la instalación no cumplía con la normativa y la instalación de aquí es maravillosa, la de los Realejos. Y la verdad que, bueno, incluso vino el director de eventos de la Federación Española y quedó impresionado con ella. Y ya comentó, dice, pues ya me gustaría que aquí hubiera más eventos de este tipo.
Bueno, pues tú ya tira para casa también, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, David, y el nivel aquí se vio muy alto, ¿no?
Muy alto. Ten en cuenta que dentro de los 16 equipos que venían chicos y chicas, había deportistas que compiten en ranking mundial. Venían campeones de España, venía gente que de aquí la siguiente semana se va por toda Europa a competir, o sea que bueno, el nivel es muy alto. La pena que nos quedó fue que con la normativa COVID no se permitía el paso del público y nos hubiera gustado invitar a toda la gente del municipio, a los chicos de las escuelas, pero bueno, como repetiremos seguro, pues esperemos que la siguiente puedan ver un bádminton de tan alto nivel.
De todas maneras, por aquí se va a crear también esa escuela, por lo tanto, algunos que pudieron estar allí habrán recogido recorte, ¿no? O sea, habrán puesto la vista ahí en lo que tenemos a nivel nacional y que hemos podido tener aquí cerquita este pasado fin de semana, ¿no?
Correcto. Además, hemos hecho desde la Federación Española de Bádminton, se han impartido varios cursos de monitores a nivel internacional. en el Tafa de la Matanza, en alguno más. Ya hemos sacado algunos monitores pues con muchas ganas de empezar y de trabajar, y ya nos han llamado colegios del mismo municipio para, oye, mira, que nos hemos enterado que estáis con bádminton por la zona, queremos empezar, y ahora nos queda hablar con el ayuntamiento, que, bueno, estamos encantados con ellos, para que nos hagan un huequito y comenzar con la actividad.
¿Qué más cosas podías aportar?
Pues nada, el objetivo de ello es ahora mismo la creación de un club, los Realejos. Empezar poquito a poco, el objetivo el primer año será que compitan escolares, federal que quiera, y bueno, paso a paso. El objetivo es a medio largo plazo y están invitados toda la gente del municipio a participar.
Pues David Gómez, nosotros también encantados como vicepresidente de la Federación Española del Bádminton que se haya elegido el municipio de Los Realejos para esta fase final muy importante con ese ascenso a la primera división. Si no hay nada más, cuídate mucho y estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Cuidaros todos. Muy bien,
un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Vamos a tener tenis de mesa de primera división. Se vuelve a elegir el municipio de Los Realejos este fin de semana y ya mañana tendremos a nuestro equipo representativo, el Hidra Los Realejos, en competición. Vamos con nuestro querido compañero Luismi de la Cruz con esa última hora. Luismi, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Bueno, tenemos de nuevo jornada en el municipio de Los Realejos. La tuvimos hace ya unas cuantas jornadas hacia atrás, ¿no?
Sí, creo que fue a finales de abril cuando tuvimos la última jornada, y mañana se van a jugar las tres.
De marzo.
Y mañana jugaremos las tres últimas jornadas de la competición. Nosotros jugaremos dos partidos y hay un tercero en los que no jugamos, pero se va a jugar todo en nuestro pabellón Basilio Labrador.
Cuéntanos contra quién nos vamos a medir, los horarios y demás. Hombre, va a ser sin público, ¿no?
Sí, lamentablemente no vamos a poder todavía disfrutar de nuestros pues público, de nuestros
aficionados, ¿no?
Aficionados, porque según está la normativa no ha cambiado y no podemos admitir que vaya la gente a admirar nuestro deporte. Mañana comenzaremos, tenemos un partido, el primero en el que jugamos nosotros, empieza a las 10 de la mañana, jugamos contra el Firgón, tenemos puestas muchas esperanzas en este partido, igual que en el otro, en este, pues si cabe más, estamos los dos ahí peleando por mantener la permanencia y tenemos que sacar entre este partido y el otro, que se juega a las 3, tenemos que sacar 2-3 puntos para poder tener casi la completa certeza de que no vamos a mantener la categoría.
Ojalá. ¿Y cómo ves todos los chicos?
Muy bien, muy motivados. Ayer hubo entrenamiento, se hizo un entrenamiento fantástico, muy bueno, muy intenso, muy bien. Yo les veo con la moral muy alta. Estamos muy ilusionados y creo que vamos a poder lograr nuestro objetivo. Con esa mentalidad nos vamos a enfrentar mañana a nuestros adversarios.
Muy bien. Bueno, pues ya el martes ya te tendremos por aquí, porque el lunes no vamos a tener programación de deporte. El próximo lunes, Día de Cruz, tendremos programación especial del Día de las Cruces por la mañana a las 9:30 aquí en esta casa, en Radio Realejo, y por lo tanto la próxima cita será el martes que viene.
Muy bien, pues allí esperamos hacer una crónica en positivo.
Vamos a ver, yo creo que sí, que la permanencia la van a conseguir. Ya tú verás, que te va a dar suerte ese pabellón Basilio Labrador,
Estamos en ello. Muchas gracias.
Un abrazo, Luismi, y hasta la próxima. Del tenis de mesa, de esa primera división, a lo que se avecina en el balonmano, Ruimán Herrera, la actualidad. Él es el preparador del equipo del Perdoma y habitual comentarista de esta casa. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por la territorial, nada de nada, ¿no?
Nada. Solo
nacional.
Confirmar solo que debido a la pandemia será el Seriedad Fiacu Carralejo el que juegue la fase regional en categoría territorial masculina, porque no se va a poder finalizar la competición. Y bueno, en aquel acuerdo que se llevó a cabo en la federación de los clubes, pues se dijo que quien llegara como primer clasificado a un posible cierre de competición, pues era el que iría a la fase. Y bueno, iría el Seriedad Fiacu Carralejo.
¿En masculino te refieres?
Masculino. Femenino, ya sabíamos que iba a ir en el Multicentro Comercial del Trompo Perdoma, y también se han confirmado que en categoría cadete pues será el Perdoma en masculino y el Ralejo también en femenino, quienes el 8 de mayo empiecen los campeonatos de Canarias.
Perfecto. Bueno, y a nivel nacional, ¿cómo tenemos la agenda?
Bueno, pues el Salud recibe el domingo al Puerto del Carmen en un partido que vuelve a ser importante para la salvación después de la derrota del pasado encuentro contra quién perdió el Salud. Y el Tejina, que ha tenido que disputar el pasado fin de semana dos partidos, el viernes y el sábado, consiguió tres puntos, que además lo alejan de la zona de peligro. Este fin de semana juega en la península el sábado, y bueno, una victoria sumada a ese partido que todavía debe jugar contra el Huevo, pues yo creo que podría suponer la permanencia matemática de la Laguna.
Pues algún apunte más que tú quieras decir.
Nada, que tenemos que esperar, seguimos esperando, vamos a ver si creo que el martes se reúne el gobierno de Canarias, a ver si Tenerife pasa por una vez a fase 2 y podamos reanudar todas las competiciones, que es el deseo de todos.
Sí, eso es lo que deseamos todos, que por lo menos podamos hacer un poquito más de deporte, ¿eh?, de lo que hasta ahora se nos ha cortado por toda esta pandemia. Pues ya te escucho la próxima semana.
Sí, ahí estaremos para dar información de nuestro deporte.
Pero mientras, los chicos y las chicas siguen entrenando en los respectivos equipos, aunque estén paralizadas las competiciones regionales.
Sí, tanto nosotros como el Ralejo. Hoy acabo de hablar con una misada y ahora, y me dijo que sí, que estaban entrenando, porque las competiciones, ya te digo, empiezan el día 8, esas no se pueden anular, o sea, sí se van a jugar, aunque estemos en fase 3, y bueno, pues sí, estamos todos preparando ese campeonato de Canarias, en el que esperemos que los equipos de Tenerife puedan dar la talla y poder alguno presentarse en una fase nacional.
Te escucho la próxima semana con todo el mundo del balonmano. Ruimán Herrera, preparador del equipo del Perdoma y habitual comentarista de esta casa, que tengas un feliz fin de semana, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Ha sido una pena, porque en el mundo del ciclismo lo teníamos todo apalabrado, se ha adelantado el vuelo, está en una zona que no tiene cobertura. Humberto Velázquez, del Loro Parque Los Hilos Natural, se desplazan en el mundo del ciclismo a correr a la península y por lo tanto pues no le podemos conocer la última hora. En cuanto al waterpolo, la permanencia ya asegurada, mañana a las 6 de la tarde el Echeide, en división de honor de waterpolo masculino, recibe aquí al conjunto del San Feliu en la capital tinerfeña. Y poco más ya para terminar este tiempo de radio y esta semanita que ha sido intensa, con mucha información y con muchos invitados de lujo que hemos tenido, y ya hoy lo dejamos ya en este 30 de abril de este año 2021. Que pasen un feliz fin de semana y el próximo martes volveremos. No se olviden que aquí estaremos en fiesta, programación especial por la mañana del próximo lunes, día 3 de mayo. Gracias y hasta el próximo día.
Sintonízanos online en radioralejos.com.